¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo anda usted?
Muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias, por llegar a
Bueno,
los estudios. Bueno, interesados en conocer, cuando recién decíamos a la gente, veíamos ese llamado a licitación, decíamos, pero ¿y qué? ¿La arena que refulamos no se perdió por la inundación? ¿Qué ha pasado?
yo creo que vale la pena, como charlamos anteriormente antes de salir al aire, comentar un poco qué fue, cómo fue la historia de todo esto de Banco Pelay y por qué ahora y no antes. Bueno, Pelay sufrió un deterioro importante, hasta se observó muy fuertemente el deterioro para los años 99, 2000, producto de unas crecientes. No sé si ustedes se acuerdan, 97, 98 fue todo un año de alta,
Complicado.
de aguas altas. Entonces, en ese momento había dentro de la Comisión Administradora del Fondo Específico Salto Grande, la CAFEX, un proyecto de construir una serie de obras de protección de márgenes que posibilitarían la recuperación de Banco Pelay. Un tema discutido, pero bueno, estaba en la gente ese tema. Sin embargo, cuando el doctor Laurito nos consulta a mi padre y a mí, que somos ingeniero hidráulico, él nos consulta sobre qué haríamos para proteger Banco Pelay y si estábamos de acuerdo en el tema de las escolleras. No tanto por un problema de no estar de acuerdo o sí con las escolleras. Lo que nosotros le comentamos es que, habiendo visto la costa del río Uruguay, hacia aguas arriba de Banco Pelay estaba lo que se denomina hoy Paso Vera, que no estaba utilizado en ese momento porque la calle se cortaba en luz y fuerza, y que ese era un banco natural y estaba exactamente lo mismo que era Pelay años anteriores. Bueno, en la decisión del intendente fue trabajar en ese tema. Se hizo un estudio con la gente de Catastro, con la gente de Salto Grande, se vino la gente de Salto Grande a visitar la zona, y finalmente en los títulos de la expropiación estaba que Paso Vera era parte de Banco Pelay. Entonces, la idea fue, y creo que para el año 2003 viene la plata a la intendencia, fue cambiar esas obras de protección por el camino a Banco Pelay, la iluminación de Paso Vera, la apertura del camino hacia Paso Vera, el pozo de agua y tanque y la planta de tratamiento de los afluentes cloacales, que fue una de las primeras obras más importantes de no tirar los afluentes cloacales
Hacia el río,
hacia el
hacia el
río.
río.
Con el paso de los años, se ve que Paso Vera se mantuvo, pero no sé si usted, en la visión de cada uno, es ver que en Paso Vera hay una frondosa vegetación y en Pelay no. Bueno, en el año 2016, yo vuelvo a la ciudad, después de haber estado en el IAPB 4 años, y ante la consulta del doctor Laurito, volvemos a retomar la charla que habíamos tenido en el año 2001, y con mi padre, que todavía vive, fuimos con Laurito y dijimos, la decisión era mirar el bañero hacia adentro, digamos, no porfiar hacia afuera del río, porque las corrientes eran de valores excesivos, sino trabajar hacia adentro. Y en ese sentido no hicimos más que la mano oeste de la Avenida Suárez, intentar correrla hacia el lado oeste. En el primer año lo que hicimos fue hacer 230 metros, que no sé si ustedes lo vieron,
Sí,
que es
sí.
donde se desarrolló la fiesta de la
Sí.
playa. Entonces, en ese lugar se refuló, y se refuló debajo de los árboles, como es en cualquier playa, en Colón o cualquier otra playa, debajo de los árboles siempre había arena. Lo que vos comentabas hace un ratito, que erosionó o no erosionó. No, no erosionó porque en ese lugar es de deposición. Lo que hicimos nosotros es hacer la obra para que no sea erosionable. Después nosotros hicimos una limpieza de cara, digamos, la parte de la costa. Eso seguramente no va a estar, porque el agua corre, se la lleva,
Se
así
la
que
lleva.
no. Pero a su vez hicimos todo un trabajo de la parte de forestación, que hoy continúa. Ya la semana pasada plantamos unos 60 árboles, que la idea es volver a hacer una especie de los montes que uno observa en Paso Vera, e ir dotando otra vez a Banco Pelay de esa
De esa
frondosidad
vegetación.
y esa frondosidad que tenía en esas épocas.
Porque esto colaborará también ante una crecida.
Sí, exactamente. Sí, bueno, no todo el mundo observa eso, pero si uno va cuando el río está crecido y mira detrás de los árboles, se ve que el agua corre mucho menos que un poco más afuera. Entonces, se ve en la isla del puerto. Entonces, el disminuir la velocidad del agua produce la decantación de la arena. Entonces eso ayuda, y fue lo que pasó en la avenida este año.
Claro.
Más allá de que si vos vas y ves, hay como una especie de barrito arriba, pero eso es muy fácil de limpiar y ya la playa en ese
Queda
tramo de la avenida
en
quedó.
las mismas condiciones. ¿Y este nuevo llamado permitirá refular otro sector?
Claro, porque el trabajo este, el del año pasado, fue una primera etapa, digamos, una especie de prueba, no prueba de error, sino una prueba de que podíamos avanzar en ese sentido. Este año se va a avanzar desde el ingreso de la rotonda de ingreso hasta Luz y Fuerza y terminar la parte este de la mano este de la avenida hasta llegar casi al baño 4. Entonces, se le va a dotar a un área bastante importante para que la gente pueda hacer esparcimiento y playa.
Claro, incluido el camping municipal también, entonces,
Y
el
bueno,
sector de playas.
sí, en realidad se está viendo el tema del camping, que el balneario municipal se llama Balneario Camping
Sí.
Municipal. Entonces, nosotros no podemos ir contra eso y la idea es reforzar el tema de camping. A veces hay que dotar de buenas instalaciones para que la gente vaya. Y bueno, estamos en ese trabajo que, digamos, no sé si ustedes saben, estos son todos fondos municipales. Y bueno, entonces hay que ser austero con
Es
esto.
más complicado.
Y es bastante complicado el desarrollar. A veces uno se entusiasma y quiere hacer más y dice más de lo que puede hacer,
Claro.
pero después el intendente nos vuelve a la
A la
normalidad, a
realidad.
la realidad, y dice, bueno, hasta acá llegamos, pero desde ya ha sido muy generoso en intentar recuperar una playa que, digamos, si nosotros la veíamos 2 años atrás o 3 años atrás, estaba prácticamente perdida, ¿no?
Y el acierto también, hablábamos hace un ratito, ¿no? De la inundación, de la crecida del río, que, digamos, cuando llegaba y se llevaba lo que eran los sanitarios, las cantinas. Recuerdo el verano, creo que fue hace 2 años, que habían puesto todo en condiciones, las cantinas, y vino la
El agua.
creciente que dejó, se llevó todo por delante y nuevamente volver a continuar. Digo, esto también es un acierto tratar de no hacer construcciones en lo que respecta a ladrillos, sino que hacerlo con containers, ¿no?
Sí, esa visión también compartida con Marcelo Gerling, que está en la parte de turismo, y su equipo, fue el de dotar de instalaciones móviles, digamos, ¿no? Y con mucho pesar tuvimos que demoler algunas instalaciones, pero bueno, a veces hay que tomar algunas decisiones, que después se vio el fruto cuando se vino la fiesta de la playa. Nosotros en la fiesta de la playa conseguimos elevar el nivel de Pelay en unos 30 o 40 centímetros, y fíjate vos que estuvo a 320,
Y no
y
pasó nada.
si no pasó nada, si hubiera estado a 290, no es que seamos adivinos, pero en realidad ir elevando el nivel de la playa ayuda mucho a tomar después buenas decisiones. En el tema de los sanitarios era evidente que cada vez quedaban más cerca de la costa y cada vez eran más afectados
Por la
por la creciente.
creciente.
Si hay
Van a
una...
disponer de más
Sí,
unidades móviles.
unidad móvil. Sí, está previsto la incorporación de un baño más importante para el sector central y los baños, esos que tenía un poco más chicos, llevarlo uno hacia el norte y en el sur. Digamos, es para una capacidad bastante mayor a la que teníamos el verano pasado.
¿Y hay una tercera etapa de refulado o
Sí,
aquí
sí.
finalizarían?
No, no, la idea es ir estudiando el comportamiento e ir viendo, pero en realidad faltaría unas etapas más en las que ya se trataría de otro tipo de obra, que sería una arena un poco más gruesa, hay que ir al canal y sacar de ahí. Son un poco más complejas en cuanto a la. Pero también Pelay no tendría que detenerse en ese lugar, sino tratar de mirar lo que es Paso Vera y tratar de.
De
De co
copiar.
claro, porque digamos, vos tenés una estructura de Luz y Fuerza que hicieron una parte de una contención de la costa que también se rompió, ¿viste? Ver todas esas cosas y tratar de resolverlo. Nosotros pensamos que con la forestación intensa y viendo que de la cantidad de árboles que plantamos, el 80%, 70% quedó, bueno, volver a insistir en eso. Hay árboles, sauce híbrido, hay montones de plantas naturales de la zona que ayudan a que decante arena. Así que,
Claro.
y volviendo específicamente a lo que el llamado a la licitación fue refular desde Paso Vera hasta casi el baño 4. En todo ese sector, menos la parte intermedia que ya está,
que ya está hecho.
Y en cuanto a los bulevares, eso también se va a comenzar a trabajar.
Se va a trabajar, sí, también digamos, cuando esta calle, esta mano este se corre, tendríamos que hacer una mano al oeste, que eso también estamos trabajando en ese tema, y en cuanto nos permita, lo vamos a hacer. Por eso el refulado lo hacemos ahora, lo haríamos fines de julio hasta fines de agosto, esperando la nueva creciente, como no lo va a afectar, pero ya tener las calles preparadas. Cuando baje la creciente normal de octubre, noviembre, lo único, una repasada y estamos listos para.
Claro. Y en el caso de la Isla del Puerto, ¿también hay algún proyecto relacionado con refulado? El año pasado se hizo.
Sí, en la Isla del Puerto el año pasado se hizo en una franja desde el río de 1,20 m de respecto al cero del río del puerto local hasta 2,20, 2,30, que quedó una franja de unos 15 metros de ancho que se... En algunas partes se mantuvo, en otras partes no. Pero va a haber parte para refular y también la idea siempre es bañar y tapear, hacerle también algún retoque, digamos.
En la isla estamos complicados con el tema de la vegetación.
Bueno, en la isla se está trabajando en ese tema. ¿Cómo es? Sailor es el apellido, que es el administrador. Shari está trabajando en ese tema. Nosotros lo estamos ayudando por la experiencia de Pelay con la parte de arbolado urbano. Hay mucha gente pensando que ese tema es fundamental. Entonces, hemos tomado puntos de velocidades de corriente al costado de la nueva costanera y encontramos que en algunos lugares, si nosotros hacemos una forestación intensa, eso nos va a ayudar a disminuir la velocidad y que decante arena.
Claro, no es poner un árbol en cualquier lado se ocurre.
No, nosotros pusimos unos 20, se llama ciprés calvo, no sé, es un árbol, se pone rojo, un árbol muy lindo que se usa mucho en el delta para afirmar la costa. Lo pusimos un poco separado, detrás de cada arbolito quedó un poquito de arena. Bueno, eso hay que juntarlo. Eso es lo que estamos haciendo hoy en Pelay. Claro. Pero bueno, estamos trabajando con los medios que tenemos a disposición.
¿La toma queda fuera de toda mejora?
Bueno, no queda fuera porque va a ser finalmente beneficiaria todo esto, porque si ustedes piensan que si hubo erosión de alguna parte de la playa va a parar a la toma. Está un poco más desprolija, quizás habría que mirarla un poco, pero te cuento que Pelay no es poco.
Sí, no.
¿Y la toma en este caso no pertenece al municipio?
No, pertenece a puertos de la provincia.
Ajá.
No, la verdad que no tengo muy claro cómo está el tema ese ahora, pero siempre lo administró puertos de la provincia. El camino hacia la toma es un poco complejo porque antes eran arroyos que eran partes de bañados que cruzaban el camino. Yo que siempre con mi gurise chiquito íbamos siempre ahí a la toma, recuerdo eso. Y después se fueron tapando eso también afectó a la... Bueno, hay que mirarlo un poco y prestarle atención, pero creo que Concepción de Uruguay, si como va la cosa, sigue creciendo en su aspecto turístico y su oferta, en algún momento ese punto va a ser...
Se va a tener que tener en cuenta.
Sí, sí.
Otra de las cuestiones que habíamos charlado antes de comenzar la charla está al aire, era la tarea que se están cumpliendo en diferentes barrios de Concepción del Uruguay. Usted nos decía que están trabajando en Villa Sol, un reclamo que viene desde hace muchísimo tiempo por parte de los vecinos, y hace algunos días también tuvieron una reunión con vecinos y con el intendente. ¿Qué se está haciendo específicamente?
Bueno, el municipio, bueno, en general las obras de drenaje, donde se hace conducto, como Arroyo Los Ánimas o cualquier otra obra, son obras que siempre hace el Estado Nacional a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, pero a veces cuando llega la solución, digamos, ya pasaron 3 o 4 tormentas grandes como le pasó de febrero, y entonces el municipio decidió encarar esta obra con fondos propios. De lo que se trata es un conducto que toma el agua que viene de la parte de engranaje, del club engranaje, y sale en la alcantarilla que cruza la ruta 39. Eso va a beneficiar a los vecinos en tanto y en cuanto las tormentas sean tormentas para las cuales fue diseñada la obra. Por supuesto que al hacer un conducto, si vos tenés una sección muy chiquitita hoy, como está, viste que se desmorona, a una sección de hormigón va a escurrir mayor cantidad de agua, lo que no significa que en algún momento no tengan alguna dificultad, pero sí es cierto que esto le va a mejorar notablemente lo que es el lugar.
Cuando usted dice tormenta, ¿de cuántos milímetros puede llegar a ser?
Bueno, es difícil decir 101, 103 o 105, pero si usted tiene una tormenta como la de febrero, prácticamente colapsó toda la ciudad, sino toda la ciudad, digamos.
Sí.
Pero en las lluvias normales, como ha pasado estas últimas, no tendría ninguna incidencia respecto a lo que era una inundación sobre la casa. Lo que pasa es que nosotros siempre nos acordamos cuando se inunda, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en calle Rizo, a una cuadra de Paz y Turquiza, y el día de la lluvia esa había casi 15 centímetros, 20 centímetros sobre la calle, y el desagüe pluvial no dejaba salir el agua y se me inundó ¿cómo es? El garaje.
Claro.
Pero, y vos pensás que en ese lugar es altísimo, bueno, pero llovió.
Sí. Eso tiene que ver también con los vecinos un poco, ¿no? Digo, a veces
En Villa
conexiones
Sol,
clandestinas.
sí, pero en
Pero
general,
no en Villasol, digo, en
en
varios
general,
puntos de la
no,
ciudad, ¿no?
sí. Lo que pasa es que cuando vos tenés una lluvia, un evento de esta naturaleza, es muy difícil evacuar el 100%. Lo que vos podés es tratar de mitigarlo. Estas obras son de mitigación. Es probable que si viene una lluvia de ese tipo, lo que escurra por la calle sea 10 centímetros y no ahora 1 metro, por ejemplo.
Claro. Y en Villasol se proyectan otras obras que tienen que ver con mejores
Bueno,
condiciones de las calles,
sí,
desagües.
digamos, eso tendría que ser una obra integral que va a ir avanzando a medida que vaya pasando el tiempo. Pero ya sacarte el agua de la calle, a vos te vas a dar cuenta que te va a mejorar muchísimo tu nivel de vida, digamos, porque el estar con una zanja en la que cruza no solamente el agua de lluvia, sino que a veces hay cloaca y hay conexión,
Sí.
con lo que vos decías, las conexiones, y bueno, da un aspecto muy desmejorado. Cuando vos le has instalado una, si bien no es la solución, pero es una parte de la solución, mejora muchísimo tu nivel de vida, digamos, ¿no? Pero bueno.
Claro. Esto ya tiene un avance
Sí,
importante.
tiene un avance importante, está hecho en una cuadra y estamos un poquito atrasados, la empresa está un poco atrasada, pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que se haga. La empresa de concientización del Uruguay, nos conocemos todos, así que insistentemente estamos arriba de la empresa no para ayudarlo, sino para acompañarlo a que la obra se haga bien, porque finalmente el que va a dar la cara frente a los vecinos va a ser el intendente y su equipo de trabajo respecto a los vecinos, ¿eh? Pero entonces lo que queremos es que se haga bien y en las condiciones que se fue licitada la obra.
¿Y en cuánto tiempo terminaría la obra aproximadamente?
Y tenemos unos meses, un par de meses más. No quiero ser muy optimista porque es una obra compleja en cuanto a la ubicación. Estás
Claro.
trabajando sobre agua, cuando te llueve te complica. Pero bueno, va avanzando. Si estuviera más complicada,
Claro,
ni la nombraría.
claro, claro. Y después también están trabajando en Villa Las Lomas,
Bueno,
Norte.
digamos, hay un plan municipal de arreglo de calles de tierra, en el cual hay una parte que se hace de manera pública y otra parte por licitación privada. Y estamos avanzando en esos tres frentes. Lo que yo estoy más siguiendo es la zona de la Villa La Loma Sur, entre 35 y 32, y La Colectora y Alberdi, que era ahí donde está la escuela de Villa Las Lomas Sur,
Donde va a estar la comisaría,
donde
si
va a estar
Dios
la
nos
comisaría. Es decir,
ilumina, sí.
bueno, está todo programado. Nosotros tenemos que llegar un poco con la infraestructura, a dejar ese lugar en
En
las condiciones
condiciones.
adecuadas para que pueda funcionar. Si vos pones una comisaría, el otro día se inunda, van a salir
Sí.
una
Y en la zona
nave.
de la escuela también,
Sí,
¿no? Sí.
y bueno, si ustedes han andado por ahí, estamos haciendo ahora algunos badenes para que no rompan los cruces de calle, y ya se bajó a la calle Alberdi unos 30 centímetros, se ha ido subiendo a medida que uno va arreglando. En vez de arreglar del todo, le ponen más brosa y más brosa, entonces le queda la calle más alta que la casa. Bueno,
Claro.
volvimos a los niveles naturales. Después hay que abrir un poco la cañada Las Mellizas hacia el Arroyo de la China, que también es una obra que estamos por encarar ahora. Así que bueno, se está trabajando en general. Después se está trabajando en Villa Las Lomas Norte y se está trabajando en la zona del barrio de Ate, ahí que también se
Que
hicieron
había un
algunas calles.
reclamo
Reclamo
también, sí. bastante importante de
Reclamo
los
importante.
vecinos.
Sí.
Y
Hace
ese
mucho tiempo.
terreno, donde está el barrio de Ate,
Sí.
¿estaba en condiciones para ser habitado de esa manera, para construir un plan de vivienda?
Yo la verdad que no lo conozco mucho la historia de eso, porque cuando yo ingresé al IAPB el año 2011, ese barrio ya había comenzado, iba en el 5 o en el 8% de la construcción. En ese momento nos dedicamos a buscar los fondos, porque no estaban con los fondos disponibles. Es probable
Porque
que
algunos vecinos hablan de que el terreno no tendría que haber sido habitado, que está muy
es
bajo,
como es
que
como
no tiene
pasa
la fuerza necesaria como para sostener las viviendas y que todo movimiento va generando también
Es como pasa
problemas.
en algunos lugares de construcción. Se eligieron lugares donde yo no hubiera construido. Por ejemplo, en Villasol, más allá de la necesidad del vecino de contar con un terreno y esas cosas, era un cauce, digamos. Acá en el barrio de Ate es probable, por eso hay que hacer relleno. Son obras complejas a veces cuando uno decide ubicarse en un lugar que no.
No correspondería.
No sé si corresponder, pero a veces cuando, por ejemplo, pasó con los barrios docentes, que se licitaron en la época que Laurito era ministro y yo estaba en el IAPB, las 80 y las 45 se están haciendo ahora, y esa gente estuvo mucho tiempo buscando el terreno, y por suerte, y porque tuvieron porque lo hicieron bien, compraron terreno en lugares altos. Uh-huh. Vos vas a lo que son las 80 horas allá en el barrio de las 192, uh-huh, y es un lugar hermoso el lugar que eligieron. Uh-huh. Salió mucho más caro que quizás los terrenos de Ate, pero bueno, ubicaron un buen lugar. Y el otro que está en Villa Industrial también son terrenos altos, digamos, no van a, claro. Es decir, a veces la necesidad.
Sí, sí, y además la escasez también de terreno.
Y la escasez de terreno, sí, sí. Concepción del Uruguay tiene ese problema que, y más, y yo creo que el IAPB en algunos momentos, ahora no se están haciendo ninguna vivienda, no. Pero bueno, se están haciendo, terminando las viviendas anteriores, no se están haciendo barrio nuevo. Quizás debería haber encargado, como encargaron otras ciudades, por ejemplo en Salta, que se va a hacer unos complejos un poco más en altura, digamos, uh-huh, y no tanto en extensión.
Claro.
A veces la costumbre de la gente, yo prefiero tener mi terreno y estar en horizontal y no estar en un departamento,
sí,
pero bueno.
Sí,
pero
sí,
es
sí.
A veces los fondos disponibles y los terrenos disponibles no permiten.
No son los mejores.
Y no permite que sí, todo el mundo tenga.
Claro. Eso. Digamos, el IAPB verifica los terrenos o solamente cumple con lo que es lo habitacional.
Cuando hay una donación, de un terreno, en realidad el IAPB le pide al municipio que le dé las autorizaciones correspondientes, ya sea del loteo, del agua, de la luz, de las cloacas, uh-huh, y de la no inundabilidad del terreno.
Claro.
Mirándolo de lejos parece muy simple dar esos valores, pero a veces complejo, no es tan fácil cuando vos disponés de los fondos y que tenés que hacer las casas, decir bueno, lo relleno.
Claro, uh-huh, claro. Y en el medio la necesidad de la gente.
Sí,
también.
Sí.
Y la espera.
Esas eran 96 viviendas, uh-huh, no eran pocas.
Claro.
Y no sé cuántos barrios ya ATE hay en la provincia que se hayan desarrollado en esa magnitud. Uh-huh. Igual que los docentes, hicieron 106, ahora 80, 45, más los cupos que ellos tienen en los barrios de demanda libre.
Claro.
¿No?
Y usted, que formó parte del IAPB, ¿qué opina de lo que está sucediendo hoy por hoy con el tema de las construcciones?
De las viviendas. Hay visiones políticas diferentes. Una visión es esperar que uno vaya con un crédito hipotecario y sacar en un banco. En general, uh-huh, nosotros, los incluyo a ustedes, pero lo que somos de un nivel medio de ingresos, nos da miedo ir al banco, porque uh-huh, yo si una hija mía que se recibió ingeniera quiere acceder, no sé si le digo anda a un banco y hace un crédito hipotecario. Creo que eso ha hecho que haya caído mucho el nivel de construcción de viviendas, uh-huh, públicas, digamos, ¿no? Y también afecta la mano de obra, porque, digamos, no es únicamente la solución individual, sino la de la, sí, parte social en la cual trabajan. No sé si creo que decía el intendente que están trabajando 450 obreros en este momento, y bueno, en 2 meses no va a quedar ninguno trabajando. Entonces, desde ese lugar yo te digo que preferiría seguir con los planes de vivienda como está. El otro es bastante utópico, pero no me quiero meter en un problema político, discusión política, si sí o si no. El hecho es que ha caído de una manera importante. Y retomar esa senda de trabajos, si se retomara lo que se venía haciendo, te lleva 2 años. Uh-huh. Así que...
En este momento para el IAPB sería muy difícil retomar esa senda de construcción.
Si no hay aportes de fondos nacionales,
uh-huh, es imposible.
Imposible. Si vos mirás esto sin hacer ninguna comparación política, uh-huh, creo que del año 1957 que nace el IAPB hasta el 2007 se construyeron 2.600 viviendas, y del 2007 al 2015 se construyeron casi 2.100, una cosa así. Es decir, desde el 57 al 2003, ponele, se hizo, o al 2006 por ahí, se hizo con fondos de Fonavi. Y del 2006 en adelante, la Subsecretaría de Vivienda de la Nación aportó también a los institutos
provinciales.
Eso dio un empuje muy grande a la construcción de vivienda. El resultado lo veremos en la gente, digamos, porque el único beneficiario acá es la gente. Si la gente está de acuerdo con el sistema anterior, seguirá de esa manera. Y si no, bueno, se volcará al crédito. En mi caso particular, yo le tengo un poco de respeto al crédito bancario. Uh-huh. Quizás porque tampoco en nuestra vida hemos andado con crédito, uh-huh. porque entonces empezaba con un crédito de 30%, sí. 45%, y, bueno, pero esperemos. Bueno. Uh-huh. Los años nos van a dar, a ver, dónde estaba la razón.
Sí. Sí. Pero bueno, también está la necesidad de mucha gente que ya necesita. Sí, tener la posibilidad de acercarse a una vivienda de alguna manera.
Sí, si usted viera el cómo fue la demanda, cómo venía bajando la demanda, Concepción del Uruguay en al cabo de unos 10, 12 años estaría en lo que es la demanda normal, digamos. Mm. Desde una demanda de 2.000 y pico, 3.000 viviendas a una demanda de 600, 700 viviendas. Pero bueno, se cortó ese camino y bueno... Si por el lado del crédito se consiguiera hacer eso, estaríamos en el lado bueno. Yo no lo veo tan claro lo del crédito, uh-huh. porque la gente que charla conmigo no tiene ganas de acceder a eso. Uh-huh. No sé si gana, no sé si le tiene miedo.
La confianza.
Le tiene más que respeto. Sí.